describe los barrios muy bien, y que lo ha elegido Diego Esteves, como uno de los, eligió a Cacho, a Luciano Pereira, a Los Nocheros, diverso. ¿Cómo andamos, Diego?
Buen día, buen día.
¿Bien?
¿Cómo andás? Bien, 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 acá. ¿Cómo andás vos?
¿A qué hora te acostás?
Ayer a las 4 de la mañana.
Yo no voy a ninguna radio si me acuesto a las 4 de la mañana.
Es un genio, la verdad.
Salvo se
merece
que viva
un mate
en
mínimo.
La Valle y Maipú.
Claro. Claro, a dos cuadras.
A dos cuadras.
Ahí estamos, ahí estamos. Vienen de visita casi todas las noches, así que hasta esa hora hay que quedarse charlando.
Decime, Diego, ¿dónde está tu parrilla?
Estamos en Mataderos.
¿Por qué aparece ahora Mataderos Norte?
Hay una Emilio Castro, que es una de las avenidas que separa Mataderos de Liniers, digamos. Se puso muy de moda ahora, ahí está, y ahora quieren estar todos.
Hay marketing.
Sí, sí, sí.
Palermo,
sí, sí.
Soho, Palermo Queen, Palermo de Chacarita.
Palermo. Ahora es Mataderos.
Ahora es Matadero Norte.
Norte, claro.
¿Qué tenés que ver con Mataderos?
Y viví toda la vida ahí.
Ah, vos sos de Mataderos.
Sí, 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 sí. Vivía toda la vida a 10 cuadras de la parrilla.
¿Volviste a
ahora
Mataderos?
Vivo ahí también, sí.
¿Cómo empezaste a cocinar?
Empecé en una cadena rápida, de comidas rápidas. Terminé el secundario y fui a aplicar. Justo inauguraban en Mataderos, un local.
La grande, ¿no?
Sí, 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 sí. La de la M, dicen.
Los Arcos Dorados.
Ese, ese.
¿Y?
Y fui a aplicar ahí y bueno, hice un par de entrevistas y ahí arrancó.
Empezaste,
digamos,
como todos los pibes que
mi
ahí,
carrera.
Que van y
sí, 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 limpiando, ordenando, cocinando hamburguesas.
¿Tuviste la foto de empleado del mes?
No, no, no. No llegué, sí, no llegué. No llegué. Al tiempito empecé a trabajar de noche, o sea que también siempre fui medio nocturno.
Y ¿de ahí pasaste a qué?
De ahí pasé a trabajar a la noche, de bartender.
De bartender, ya, sí. Ya estamos más sofisticados.
Claro, claro, ahí ya hice cursos, ya.
Con,
ya.
Y con el filo se.
Algo había, algo había.
Y mucho cliente va a la barra por la charla que te da el
coctelero.
Sí,
sí, sí. De ahí se hizo la barra, creo.
Claro.
Del cafecito, del whisky, claro. Y la charla esta tarde.
¿Cómo andás? Y más o menos, querés que te cuente. Entonces te pones la oreja.
Como no te conoce, o sea, no.
Pero terminás teniendo más cercanía que con amigos, ¿eh?
Sí.
¿Que confiesan?
Con el cliente todas las noches, claro. Sí, 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 sí. Hay gente que se hace del lugar y tengo un par en el
para
restaurante.
Para mí eso es una profesión tremenda, tremenda, porque de pronto está en la oficina un ministro que no atiende a nadie y llama y dice, señora, ahí está un tal Diego. ¿Diego de dónde? Diego el de la... No, 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 sí lo atiendo. Porque tienen otra vida y tienen un amigo de otra charla.
¿Sí?
Y por eso de día son tipos importantísimos, el que está en una barra de un lugar de whisky,
¿sí?
No sé. En el Florida Garden.
Sí, sí, sí.
¿Cierto o no?
Sí, 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 es como un escudo, creo. De día y después
otra
de
relación.
Noche. Sí, sí, cambia
bueno,
la historia.
¿De bartender a qué?
De bartender a una cocina. De bartender a una cocina afuera, en el exterior.
¿Ya te fuiste al exterior?
Sí, sí.
¿A dónde?
Empecé a ir y volver al exterior.
¿Fuiste con laburo la primera vez?
No. No, no, no.
¿De corajudo?
Sí, sí, me tiré ahí a ver qué podía hacer.
¿A qué lugar fuiste?
A Estados Unidos, a Miami. Y empecé a trabajar en una parrilla argentina.
¿Pero cómo? ¿Fuiste a ver un argentino?
Fui a ver qué pasaba. Y tenía ahí un par de conocidos ya. Y yo podía estar 3 meses.
Sí.
Entonces lo que empecé a hacer es, fui los primeros 3 meses a ver qué pasaba. Y empecé a trabajar, o sea, fui dispuesto a hacer adentro de un restaurante lo que sea.
¿A los fuegos?
Fui a la parrilla.
A la parrilla,
sí, sí, sí.
Bravo.
Ahí empecé a la parrilla a quemarme un poquito.
A quemarte la panza.
Sí, sí, sí.
Decime,
sí,
sí. Y de ahí, o sea, cuando estás 3 meses y se vence, ¿qué haces? ¿Salís, entrás?
Me venía para acá y yo acá me quedaba 6-7 meses.
Ah, porque
era
si
muy
no,
chico, tenía 20 años.
Si no, por ahí no te dejaban entrar.
Y sí, se fue complicado ese momento, sí. Después volví, eso lo hice 4 veces, hasta que no trabajaba me hicieron los papeles.
Muy bien.
Y ahí
ya tenías contrato de trabajo.
Y ahí ya tenía un contrato de trabajo y ahí ya me quedé.
¿Siempre en la parrilla?
Siempre en la parrilla hasta que tenía los papeles. Después ya empecé a ser manager y ahí ya empezó a cambiar un poquito la cosa.
O sea, empezaste a ser el gerente de
sí,
la parrilla.
Sí, sí, de uno de los locales. Después
empezaste
se
a saber
otro.
Organizar, comprar.
me fueron enseñando. Tuve la suerte de que al lado tuve a uno muy bueno que no se quedó con nada, o sea, me entregó todo lo que sabía y arranqué.
¿Y de ahí?
Y de ahí estuve 6 años, me volví para acá.
¿Siempre empleado?
Siempre empleado, siempre empleado.
¿Y bien?
Los 6 años que estuve bien. Como manager.
¿Podías
bien
pagar tu departamento,
sí, todo, sí,
tu
sí,
auto?
Sí, tranquilo. Sí, sí, sí.
Bien.
Trabajaba 12 horas por día, o sea, no era fácil, pero siempre bien. Jugaba al golf, todo.
¡Opa! No. ¿En qué lugar? ¿En Miami o más al norte, en la Florida?
No, siempre en Miami.
¿En Miami mismo?
Sí, 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 siempre estuve en Miami. Y me venía de vacaciones a Villa Gesell durante los 6 años.
¿Y por qué la vuelta del todo?
Los cumpleaños, las fiestas. Llegó un momento que hay gente que se acostumbra y hay gente que no. Y me agarró así medio la loca, diría. Y me volví para acá.
¿A qué?
A
¿otra vez de nuevo?
A cero.
¿A lavar de nuevo? No.
Dije, ya tenía... yo con la experiencia que tengo de acá. Argentina, no.
Claro. Pero viniste acá.
Llegué acá.
Y nos fuiste a una parrilla y dije,
foto,
yo
en
te
revista.
Puedo salvar, porque yo vengo de una parrilla de Miami.
Sí, claro.
Te salvo, hermano.
Mirá, Chef Esteves. ¿Sí?
Jefe, manager. Chef
de mirá, en Miami, inglés. Revista, todo.
¿Y?
6 meses sin trabajo. ¿Dónde terminé? Lavando.
No. Retrocede 4 como la oca.
4 casi
muy bien, muy bien, muy bien. Pero estaba bueno. Porque no estaba triste, nada yo.
No, estaba, todos los amigos, el barrio.
Claro,
era hincha lo,
de Racing. En un muy buen momento ahora.
No, y en ese
¿y en
momento.
¿En ese momento cómo venía?
La cancha,
todo. No. Yo, de la tele, el fútbol y hasta ahí.
¿Qué año era?
Yo me dediqué. 2000.
La vuelta.
10.
2010.
2010.
Bien.
Hace 9 años.
Pensé que ibas a tirar un 2001 y te iba a decir, ah, bueno.
No,
o sea,
no.
Pintura exacta de lo que
en el 2002 me empecé a ir para allá.
Ah.
Y volví ya en el 2010.
Bueno, y mucho...
A partir de ahí empecé a lavar copas de nuevo, como había empezado. Y...
A faginar.
Sí.
¿Y cuándo
decidiste? Y apareció un restaurancito muy chiquito en Belgrano.
En Belgrano. Buen momento para fracasar.
Terrible, hermoso momento. Porque era chiquito, todo era el restaurante.
Pero
para fracasar.
Belgrano, es muy bravo, son sí, muy canutos, no, son gente jorobada.
Igual que
esos barrios, o sea, son muy complicados.
Sí, 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 sí. Me di cuenta cuando me fui.
¿Y qué hiciste?
Tengo una linda anécdota.
¿Y?
Puse un restaurante italiano ahí, muy lindo, pastas caseras, las hacíamos ahí, pan casero, o sea, trabajaba 20 horas por día. Y era muy buen año para el fracaso.
Pero estaba
y
bueno.
Ahí estuve 3 años. Sí, sí, pero no entraba la gente. No.
Bueno, pues un detalle, pero era lindo.
Detalle, era hermoso, se comía impecable.
Y te gastaste el canuto.
Pero que... claro. Entonces, a los 3 años dije, bueno, a empezar de cero.
¿Y cuál es la anécdota?
Le digo, sí, la verdad que nos vamos, nos estamos mudando a otro restaurante más grande, parrilla, más lindo. ¿Y dónde queda? En Mataderos. Así que si algún día quiere salir a pasear, le espero allá.
¿Te preguntó dónde queda Mataderos?
Claro, ¿dónde queda? Le digo, en Mataderos.
¿Dónde queda Mataderos?
¿Y Mataderos dónde queda?
Pero no vas a hacer la comida que hacías acá, porque allá eso no come.
¡Ay!
Le di un abrazo, porque yo la conocía, venía mucho.
Le di un abrazo.
Venía mucho, era una señora, o sea, yo la apreciaba porque venía. La abracé y le dije, sí, voy a hacer lo mismo, y aparte parrilla. Y así empecé, en Mataderos.
O sea que vos ya, para, mudaste a un lugar que ya...
Ya estaba funcionando.
¿Y no le encontraban la vuelta a los que estaban?
No le encontraron la vuelta. Yo creo que se la encontré hace 2 años.
¿Cuántos cubiertos?
90.
Epa, grande.
Sí, un saloncito lindo.
¿Cuánto te costó que empiece a funcionar?
Estoy hace como 3 años.
¿Y esos 3 años vas llegando justo a...?
Esos 3 años, sí, sí. Y hace 2 años, creo que empezó el boca a boca, ya después de 3 años un restaurante más o menos se va haciendo.
Ya lo italiano murió, ¿no? Quedó todo...
Seguimos haciendo las pastas caseras ahí, o sea, porque es menú tipo bodegón, 80 bueno. platos.
Ah, bueno, pero, sí. pero no italiano, digo...
No italiano, es parrilla, restaurante parrilla.
Parrilla con la cosa fresca italiana, pero no lo que uno imagina de Little Italy.
No. Creo que es el 100% de los bodegones de Argentina.
Bueno, ¿y ahí...?
Y ahí hace
2 años
que
click? Estamos... ¿Pasá el secreto?
El click fue que me empecé a divertir. Empecé a mostrar lo que hacía. Este mito de qué pasará dentro de una cocina de restaurante. Y lo empecé a mostrar. Me empecé a animar a mostrar. Tengo una cocina de restaurante de mataderos. Y dije, yo la puedo mostrar igual.
¿Y por qué no? Al contrario.
Y empecé a mostrarlo y a cocinar en vivo y me hice mi propio programa.
¿Las redes te ayudaron?
Sí.
¿Con qué red empezaste?
Con Instagram. Empecé con eso. También empecé, o sea, con... Hoy yo siempre digo tengo 16.000 seguidores y para mí es un mundo. Tenía 400 y tuve un montón de tiempo 400 hasta que me cambió... me vinieron a visitar, ¿sí? Me hicieron una publicidad hermosa.
Bueno, una cosa que yo, ya vamos a la música que eligió Diego, pero una cosa interesante es que Instagram, no sé por qué motivo, vos podés publicitarte. Yo no sabía eso. Yo recibí la de Don Diego, de alguien que es modelo, de alguien que es músico, de alguien que, no sé, y entonces accedes no sé a qué mundo, sí, que no sé cómo lo eligen, y bueno, y es toda una vidriera.
Sí, es un mundo inmenso, sí, creo que sí. Y eso fue lo que me cambió y me dio resultado. O sea, creo que lo que me dio resultado fue cocinar y mostrar cómo se comía en Don Diego. Y lo que se comía y la calidad de la comida.
Pero además lo mostrás sin anestesia.
Sin anestesia.
No es que te agarrás un cacho de carne bien, sí, que como viene en la parrilla, le metés la cuchilla a ver cómo salió.
Y a ver cómo está.
Y eso sí. Te da unas ganas de ir a comer...
Y va saliendo bien por ahora. Uso las sartenes que usamos todos los días, que deben tener 2.000 cocinadas cada sartén. Y es donde cocinamos, o sea que no... Está bueno, creo que...
¿Qué carne llevas a la parrilla?
¿Carne en qué sentido? ¿Qué carne? ¿Cortes o qué
claro,
tipo de carne?
Claro, todos tenés especialidades.
Yo compro la carne, lo de un amigo, sí, que usa carne grande, ¿sí? Y hago todos los cortes que funcionan para la parrilla, digamos.
Después, o sea, tenés colita, tengo ojo de bife.
Tengo ojo de bife, entraña. Asado, exacto. No uso picaña.
No usa picaña.
Uso la tortuguita para el estofado, como hacía mi abuela con el estofado con la tortuguita. Uso la carne picada especial para las empanadas. Creo que cocino como...
Carne grande a la europea. Porque muchos dicen, uno se retira un poco de la capital y cuando va a la provincia, no les gusta la carne chica. Al tipo del campo no come el animal tan chiquito.
No, es más sabroso el animal grande.
Claro, y a campo y grande dicen que es más sabroso.
Sí, es más sabroso. Sabiéndolo cocinar, queda bien siempre.
No lo madurás, la carne, no.
No, así nomás. El vacío, como viene en la heladera, va arriba del fierro de la parrilla y...
¿Cómo se hace para que el matambre... A ver, abandoné el matambre el día que hubo gente que lo mascó y no lo pudo comer, otro día salí hablando hacia el heladero, vino uno con la leyenda que vaya y le pregunte al carnicero de qué lado se echaba la vaca, y dije, no, no voy a decir la palabra, claro. Abandoné el matambre, porque no tengo ganas de pasar por leche y todo eso.
Okay.
¿Qué pasa con el matambre?
Y el matambre hay que tiernizarlo.
Yo pensé que me iba a dar la solución.
No,
es la vaca overa.
No es magia.
Lo del lado que se dice matambre.
Lo del lado que se echa es mentira.
¿Lo de él?
El lado que se echa a la vaca. Porque dice, no, porque si sabe, el carnicero sabe por el color del lado que se echa a la vaca y ese es duro.
¿Cómo me suena un chamuso incomprobable?
Por ahí sabe, qué sé yo.
¿Habrá videos de la vaca echada de un lado o del otro?
¿Habrá un color distinto? Yo dije, me están paveando.
No, yo hice mucho matambre sin tiernizar y es una lotería.
¿Viste? Ay, pensé que sí, no como otra cosa más que matambre.
El que no falla es el de cerdo. Ahí
no,
sí.
No, ese no falla. No,
anda tranquilo que...
Qué rico.
Ahí va bien.
Y hay que sacar la leyenda de que la carne de cerdo, que es mala, que la grasa, todo, porque ahora es todo animal.
Sí, sí,
se diría
sí,
que
sí,
casi sí, más magro.
Hay mucha tecnología ahora.
Mucho.
Atrás de que de los animales. Está bueno, me gusta, me gusta.
¿Se animan los amigos a invitarte a una... a hacer asado? Ellos no.
¿Si ellos cocinan?
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Y se animan?
Sí. Yo soy muy simple.
No, viste, pero es como decir, mira, voy a tocar la guitarra y invito a, no sé...
a Salinas.
Claro, no.
Claro, mirá cómo toco. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero me gusta, me gusta, me gusta todo el...
No, tenés, no te metes...
Se dice el folclore del asado, ¿no?
No te metes con el que está cocinando, ¿no?
Sí, sí, todo el tiempo.
No se puede, no.
Todo el tiempo, es para, terrible. No,
sacarle un poco de fuego, bajarlo, subirle un poquito.
No, 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 terrible.
Se está arrebatando, se está arrebatando.
Hasta que me dicen, hace una cosa.
No me rompo.
Hacelo vos.
Claro.
Y ahí me quedo en paz.
Ahí es.
Ahí ya, claro.
Porque lo haces.
Claro, ahí ya está. Listo.
Bueno, estamos con Diego Esteves, este tipo de gente que te demuestra que se puede. Que hay que tener ganas, coraje, creatividad.
Hay que animarse.
Pero gana de laburar, porque la suerte dicen que te tiene que encontrar trabajando.
Sí.
¿Eh?
Sí, a mí me pasó.
Bueno, hoy ya pusimos algo de Cacho y ahora tenemos algo de Luciano Pereyra. Luciano Pereyra, elegido por Diego Esteves. Don Diego, de Emilio Castro al 7000.
Los ojos, que mi alma sedienta de tu claridad viene del fondo del tiempo siguiendo la estrella que en ellos está, muere anhelando la hondura serena y madura de tu intimidad. Tú del alma mía te quiero entregar en una mirada profunda y astral, quemarme en la hoguera de tu corazón y de sangre en sangre fecundar la muerte, fecundar la muerte con nuestra canción. Ojos, me ofrece tu boca la entrega total. Siento que un río de tigres me cimbra las venas, oscuro y sensual. Seca tu piel indefensa, igual que la tierra tendida se va. Todo el quiero entregar en una mirada profunda y astral, quemarme en la hoguera de tu corazón y de sangre en sangre fecundar la muerte, fecundar la muerte. una canción.
15 minutos para las 11 de la mañana. Allí estaba un Luciano Pareda menos conocido, con el Río de Tigres de Falú. Después se hizo más popero, más romántico. Ahora declara novia y se armó un lío bárbaro, ¿viste, Sebastián? Declaró novia a Luciano Pareda.
Ah, sí, sí, contaba Vicky el otro día.
Y las fans se enojaron mucho, parece.
Pero sí, algunas le dijeron bienvenida a la familia, como diciendo, ojo, piba.
Somos varias.
Ojo, gagá, somos custodios.
Si te gusta la monogamia, no te quedes.
Y ojo cómo te comportas derechito, para acá. Diego, estábamos hablando de cómo elegir dónde ir a comer, porque es un tema, ¿viste? Mucho marketing.
Claro.
Es buena la comida, sí, pero me la cobras 8 veces lo que vale y eso ya me la hace que me caiga mal.
Sí, pasa.
¿A vos te debe pasar cuando salís?
Pasa, sí. Es un... A ver, si es un tema de costos, elaboración, lo que fuera, pero hay algunos que ya se van al otro extremo.
Si vos me decís, mirá,
innecesario.
Estoy en una avenida que cobra el metro, bueno, está bien. Pero si no...
Sí, si no, no... Creo que no vale la pena, pero...
Son modas, marketing, sí, también, sí, ¿no? Sí, muchas veces.
Pasa por uno hacer el nombre y después si quieren agarrar el nombre para cobrar cualquier cosa, después bajan la calidad, después cerraron. Y después
claro,
terminan cerrando.
Veo que en la parrilla, cosa que a mí me tuve que acostumbrar, mucha gente pide bife de chorizo.
Bife de chorizo.
Sí, y a mí, viste, me parecía... Y ojo de bife, que ahí me mejoramos. Sí. Pero eso... No era así hace cuando yo era chico. En la parrilla, ojo, no había bife de chorizo.
Creo que antes se pedía más bife de chorizo que ahora, me parece.
¿Sí?
¿Pero a la plancha o no?
Porque hace la gente antes no lo hacía en la casa.
Eso era un bife a la... No, eso es otra cosa. Una
claro, por eso es lo que yo tenía. Pero a la parrilla no.
Pero en la parrilla yo no conocía. Me acuerdo que me traía una parrilla que me moría de calor y había de unas cosas que nadie comía.
Claro.
Porque decía, es mucho, pero no come nadie.
La famosa parrillada.
Sí,
no. El bife de chorizo no es como un corte muy, muy, muy argentino. El corte argentino.
No lo sé, pero no, yo lo relacionaba con
yo como el bife de chorizo. El corte argentino.
¿Sí?
Yo lo llevo más al asado, me parece.
Por eso, yo el bife de chorizo para mí es traerme un bife de chorizo con asado, con ensalada. Pero como parte de la parrilla, de la parrillada, ¿sí?, de la parrilla, no lo
nunca
tenía.
Lo
cuando voy a lo de un amigo, no pone bife de chorizo.
No. El bife de chorizo sale solo.
Bueno, yo ahora pongo ojo de bife, que comparte con colito, con costilla, pero si no es como que era aparte.
Sí.
¿Piden?
Un montón, sí.
¿Y el ojo de bife cómo anda?
El ojo de bife es hermoso, es un manjar.
Porque tiene más grasita.
Sí. Tiene... La grasa da sabor y da ternura. O sea, lo absorbe la carne y para mí es todo. La carne sin grasa no...
Cuando el de la Cabrera, que un día, bueno, le hice una nota y fui, comí, qué sé yo, en la rural. No fui al restaurante. Y me explicó que el Kobe, que el Wagyu, que es la famosa carne esta oriental, que la grasa, que ese nevado que yo veo en el bife, ese marmolado que parece que voy a comer otra grasa, dice, no, esto se va, me dice, se diluye.
Se diluye a la carne.
Ah, la carne, bueno, entonces no me engañó.
El sabor le queda.
No, el sabor le queda.
El sabor le problema queda. Es, uno no está masticando grasa.
Estoy comiendo...
No masticas grasa. Es una carne muy, muy distinta, igual a lo que estamos acostumbrados. Como la madurada o lo que fuera. Te diría que no sé si el que está acostumbrado a comer carne, así un bife de chorizo, un bife madurado, no sé si le gusta, que hoy está muy de moda.
Bueno, recordemos que... Después de las lilas, por dar un nombre de carne buena y tal, viene esta carne, el Kobe, el Wagyu, que es mucho más cara.
Sí.
Pues tenés que multiplicar mucho. Y que es mucho más tierna en todo sentido.
Sí.
¿Y el sabor qué cambia para vos?
Y el sabor es... Es comer una carne... comer un asado... Sí, es... sí. Mantecosa creo que es la palabra. Porque, o sea, vos no masticás la grasa, pero en el sabor se siente la grasa. Es comer un asado con mucha grasa,
Y cuando acá la gente que compra dice, no, dame ternerita, todo chiquito, rosadito, dice, mirá, me dicen la gente del, no sé, del IPCBA, tú dices, no, mira, fuera a comprar animal grande, lo cual es mucho mejor para el país y para el productor, porque una vez que llevaste un bicho a 300 kilos, ahí nomás tenés lo que sigue. Pero ellos lo maduran. Y dije, ¿qué es lo maduran? Mira, lo puedes hacer vos en tu casa, si pones a tantos grados la heladera, te dicen, y dejás la carne 4 días.
O no 3 días, eso. O 5 días.
Es un principio de descomposición controlado, que lo tierniza.
Sí, y le da otro sabor.
¿Qué sabor?
Realza el sabor de la carne.
Queda más fuerte. ¿Es bueno o malo para el pueblo de la folclórica?
No, es una moda. Es ahora la moda de que... Pero un buen mandado tiene 30 días.
Pero para ellos no es una moda, porque ellos es una manera de comprar animal grande y que lo coman tierno, en Asia o en Oriente, que son los que maduran.
Sí, pero no es en 5 días.
Bueno, será en 30.
Sí,
ese bicho, si yo lo como como lo mando, por ahí es más duro.
Sí, seguro, claro.
Ahí puede haber una razón.
Y aparte por eso la costeleta que se ve es gigante, porque el animal es muy grande.
Claro, me dijeron que llegan a comprar en Holanda, puede ser, o en Alemania, que llegan a comprar machos holando, que acá no se come el holando, ¿no? El holando es la carne que da la leche, que es un animal muchísimo más grande. Una costeleta de holando es el doble o más que una costeleta de Angus.
Bueno, pero eso madurado, claro, debe quedar impecable.
Pero a ver si entendí, ¿cómo es el madurado? ¿Hay que ponerlo en el freezer?
¿Cómo? Suponte que lo pones en un lugar, en una temperatura que no es ni congelar, ni un poco más bajo que heladera, y empieza una descomposición. Empieza a echarse a perder, diría mi tía.
Sí.
Pero controlado y buena
con
cantidad
humedad,
de
humedad. Con la humedad que tiene que tener, claro, el frío que tiene que tener.
Entonces no tiene olor ni nada, pero se tierniza.
Mira.
Es un proceso de descomposición igual. Después le sacan lo de afuera y se come el centro.
Igual pensado así da un poquito de impresión, ¿no?
Los inmigrantes...
Y a la vista también.
A la vista también.
Sí.
Los inmigrantes franceses que han venido al país, yo me acuerdo cuando era chico me impresionaba un poco, se cazaban muchas martinetas. Había mucha martineta en la Patagonia. Ya no quedan. Y después de cazarlas, tenía un proceso que Marcelo sabe, de colgarlos hasta que se caían.
Y ahí estaba impecable.
Y ahí estaba impecable para comerlo, no sé de qué manera. ¿Es esto?
No, sí. Es un tiempo de maduración.
¿De cuánto, la media res, de cuánto la comprás vos?
De 110 kilos.
¿Qué eso viene a ser para...?
Si eso viene a ser un bife de chorizo de 22 kilos, más o menos.
Pero digo, ¿eso qué es? ¿Un novillo, un ternero, una ternera?
No,
una
es un batillona, novillo.
Un novillo, un ya novillo. Ya novillo. ¿Pasás
sí,
a novillo?
Sí, es un novillo, sí. Creo que la mejor carne para un restaurante es novillo. Porque la gente en un restaurante no quiere la carne chiquita que come en la casa. Es lo que yo opino, y lo hago de esa forma. No quieren el asado flaquito, lindo, impecable, como decía vos recién, rosita, de hueso chiquito. A un restaurante no...
¿Banderita o costilla ancha?
Banderita siempre, y la fiesta del costillar, hueso entero. Es impecable.
La fiesta del costillar, me encantó.
7 horas en el fuego y queda algo... ¿Cómo se ven los videos?
Yo te he visto cortar unas cosas ahí que casi me como la pantalla.
Las milanesas también tienen su... Es un clásico la milanesa.
¿De qué carne?
Nalga.
¿De nalga? Ah, sos tradicional, ¿no?
Sí.
¿De pecheto? Ni
no,
de...
no, 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 no.
¿De lomo?
De nalga y comen 4. O sea, así bien... así como...
¿Martillás?
6 huevos fritos. Sí, estoy en obra todos los días.
Muy bien.
Sí, 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 hay que martillarlo, sí. 6 huevos fritos.
¿Por qué?
Bajo en calorías.
¿Por qué hacen el cuento de que en Rosario la milanesa es distinta? ¿Ustedes sabían?
No.
Yo fui a Rosario.
No.
¿En Rosario o en Tucumán? No, estoy hablando pavada. ¿O en Tucumán? No, en Tucumán. En Tucumán.
Yo escuché lo mismo de Bariloche.
Pero de Tucumán lo escuché de verdad con muchísima gente.
Que la milanesa es diferente.
Tienen una...
¿Pero por qué? Porque la hacen con un corte distinto.
Es provincial. Puede ser de carne, de corte. Mirá. Porque la milanesa uno le teme afuera. Porque Se puede hacer con carne y con carne.
Sí, 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 adentro no se... No se sabe.
Puede haber algunas que se niegan, ¿viste?
Sí, se niegan, se niegan. Está el nervio ahí.
Más, algunas se van. Vos lo haces de nalga.
Yo la hago de nalga, sí. De nalga y la clásica zapatilla, como se decía antes, en la platina ovalada. Y
¿con fritas? ¿Con qué?
Con fritas, con papa rejilla.
¿A caballo?
Que la papa rejilla ya no se hace en muchos lugares, ¿viste?
No. Como
que
me parece fantástico.
La, sí, es impecable la sí, papa sí, rejilla.
¿Te gusta más que la bastón?
A mí sí.
Sí, sí, más sí, crocante sí, te gusta.
Más crocante. Si le pones una salsita arriba, se ablanda. Y...
¿con qué aceite?
Maíz.
Maíz. Y, ah, claro. Y usarlo poco. Usarlo, porque esto es todo un tema ese, ¿no?
El aceite es un tema, sí. Igual si el aceite es bueno, se lo aguanta. Se lo aguanta mucho más. No más de 8 días. O sea, cada 8 días hay que cambiar el aceite. Más de eso no. Empieza a salir la milanesa y la papa frita.
Meto
fea,
cualquier
o sea,
cosa en el aceite.
Nota...
Pero meto cualquier cosa en el aceite.
En el aceite se mete cualquier cosa. Y no esto me... es mentira que si ponemos una raba y a los 5 minutos una milanesa, la milanesa.
No me da milanesa de raba, no.
No sale con gusto a pescado. Porque, o sea, yo creo que es imposible tener 8 freidoras en una cocina.
Claro.
Por lo menos.
No, no. Para, y cambiar la aceite cada ratito,
claro,
mucha plata.
O sea, cada 8 días son no sé cuántos litros de... No, en la freidora se hace todo. La papa frita, la langostino rebozado.
Uy, qué rico.
Si el aceite está bien, sale todo impecable.
¿Aceite de oliva para algo?
Ensalada y para cocinar.
¿Para cocinar?
Sí, sí, hacemos un par de platos con aceite de oliva. Cuando yo cocino en vivo uso aceite de oliva, por ejemplo.
Es un,
le da otro gusto.
Un buen aceite de primera presión y en frío, yo, ¿es una diferencia de calidad?
Se nota el aceite, sí, sí. En el aceite se nota. Más, se nota más crudo que cocinado. Yo, o sea, en el total de la del plato, no sé si se nota, pero crudo probado en el momento sí se nota.
Por acá tengo un mensaje que llegó a través de WhatsApp que dice: amigo Diego, ¿es cierto que para tiernizar la carne se pone vino? Dice, ¿y a la nutria vinagre? Carlos de la línea 39 te consulta.
Nunca lo hice, no, la carne con vino no, nunca lo escuché, ni leí, ni vi. La carne buena no hay que tiernizarla con nada, si es buena hay que cocinarla tranquila, digo yo. Uno la cocina con fuego muy fuerte, se contraen los nervios y queda dura.
Y con muy suave se sancocha, como dicen en el campo.
Fuego medio. Yo digo que hay que contar hasta 5 con la mano arriba de la parrilla. Y eso es fuego medio.
¿Eso es fuego medio?
Eso es fuego
medio. Y cuando aprieto, si es muy gordo, me enseñaron que hay una manera de darme cuenta.
La almohadita de la mano. Acá, esa no falla. Así.
Para un punto, otra para otro sí. Punto, ¿cómo es? A ver, tiene la mano abierta. Me aprieto la almohadilla
del dedo gordo acá.
Del dedo gordo, ¿y eso qué me da?
Eso es crudo.
Eso es crudo.
Es la misma textura
del crudo. Si junto el índice y el pulgar y lo vuelvo a apretar,
eso es jugoso.
Jugoso. ¿Y apunto cómo es? Con el dedo anular.
Apunto tirando a cocido.
Que se va poniendo más dura la almohadilla.
Claro.
Muy bien.
Mirá. Y el dedo chiquito es muy cocido.
Y el dedo chiquito es una suela.
Digamos.
Como me gusta a mí. No. Soy de ese equipo que no puede ver rojo adentro.
Bueno, vamos a seguir un bloquecito más. Dale. Con Diego, ¿puedes llegar a leer el...
Sí, yo no voy a alegar si el matambre de un lado o de otro es más tierno, pero si la vaca en el 95% de los casos se echa del lado derecho, si eso lo endurece, quién sabe. Pero de ser así, la joda es si te toca una vaca zurda, dice. El matambre se tierniza. Abrazos, bueno. Guillermo el taxista.
Bueno, vamos a la señal de las 11 de la mañana y vamos a seguir con Diego Esteves y después viene a cantar aquí la señora... Flor Paz, Florencia Paz, en un ratito.
Seguís en Nacional Folclórica. Una hora más con nuestra música. Nacional.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Pueblo querido y toda la plebe ahí, Ani de Devoto, gracias por el invitado, que tiene muy buen gusto para elegir la música. Y el que conoce a Luchito Pereira sabe que la nena que eligió va a tener que portarse bien, porque ustedes no saben el carácter que tiene Luchito cuando se enoja con sus músicos. Bueno, les mando un abrazo, Ani de Devoto.
Bueno, dejamos con Diego Esteves, hombre de Mataderos, cuando era Mataderos, no Mataderos Norte ni Mataderos nada, cocinero que pasó por muchas cuestiones y hoy tiene una parrilla como en casa. Y nos está contando un poco los, no sé si los secretos, pero la experiencia, ¿no?
Sí, un poquito. De vez en cuando tiro algún secreto.
Por ejemplo, regalarnos algo.
La proboleta a la parrilla. Si va arriba del fierro, no va arriba del fierro.
La proboleta.
No, la va proboleta.
Generalmente, yo no como proboleta, pero la pongo con el metal con ese que viene.
La
porque,
bandejita de aluminio.
¿Qué sé yo?
Yo tengo una sartén de esas de hierro fundido para hierro. Hacerla. ¿Está eso bueno eso o no?
Bien caliente tiene.
Bien,
bien caliente. Si no queda...
¿Se le pone harina?
Si no queda queso... En la de aluminio queda queso derretido.
¿Cómo yo no la como? Bueno, espera. Entonces, como una plancha de bife, rallada, hay que usar.
No.
¿Qué hay que usar?
O sea, ¿en la parrilla o al fierro de la parrilla?
Al fierro de la parrilla.
Al fierro de la parrilla.
Y no se va por el agujero.
Hay que pasarla por harina.
Por harina.
Como dijo el señor.
¿Por qué?
Mira, no sabía.
Hace que no se pega a la parrilla y se le hace la crostita por afuera.
¿Eso que se ve como marroncito?
Claro, y queda crocante por afuera y derretida adentro.
¿Pero la harina se le pega cuando está frío?
La proboleta para ir a la parrilla tiene que estar a temperatura ambiente. No puede estar de la heladera.
Ah, ok, está bien.
Hacemos todo mal.
Y ahí,
sí, claramente, no me extraña.
A temperatura ambiente, una pasadita por harina y
un marinado.
Claro, bien caliente.
¿Cómo sabes?
Viene de la chaya. Viene de la chaya, enharinado.
¿Y le algo ya, cocina, ¿eh? Algo bien, cocina.
¿Algún oreganito le pones algo o no?
Sí, después. Después sale con un poquito de aceite entonces, y orégano.
Aceite
y orégano. Se pone en el plato.
Y le echas el chorrete de aceite,
sí,
y orégano.
Y orégano. Muy rica.
Te sorprendí, ¿eh?
Sí. Otro secreto.
Otro secreto.
Estamos con Diego Esteves.
La carne a la parrilla va siempre la grasa para arriba.
No, me venís a romper un mito.
Lo acabo de romper.
Pero escúchame, he seducido familias enteras.
Fiestas.
Porque yo lo pongo de lado, o del hueso, de mucha grasa, y entonces me puedo ir hasta volver al año.
Claro, claro. El tema es que el gustito de la grasa se va todo al fierro de la parrilla.
Para, cuando es algo con hueso, es fácil porque pongo el hueso, pero cuando es algo que no tiene hueso, yo siempre lo ponía del lado de la grasa.
La colita de cuadril,
claro,
por ejemplo, o la picaña en su caso. La grasa,
el
la
vacío.
Para abajo. Vos la ponías para abajo.
Claro, para poder.
Ya no más.
Ya
no
tomar
más.
Vino con los amigos. O sea, la
va a tener
lado
que
la
tomar
carne.
Vino mirando la colita de cuadril.
O sea, que la das vuelta cuando. Ya es el
la grasa para arriba va a hacer que se derrita y
se meta en la
se
carne.
Meta dentro de la carne.
Y cuando lo doy vuelta le falta menos, no otro tanto de tiempo como estuvo el otro lado.
No, no, le puede llegar a faltar otro tanto de tiempo.
Ah, bueno, bueno.
Pero ya la mayoría de la grasa quedó dentro de la carne. Sí. Sí, el vacío todo, el matambre de cerdo, todo. La grasa para
¿vos
arriba.
¿Vos sabías eso, Almirón?
Yo lo hago, sí.
No
está
mal. Ah,
cocina
en serio. Chacarita. Te lo juro. Yo, además, todo el mundo me decía, che, se hace al revés. Yo lo hago así.
Claro,
me siento.
Muy bien. Más cuidado para que no se te queme la carne.
Sí, pero cambia el gusto totalmente.
Y lo otro, que hoy lo pasamos como así muy rápidamente. Hay vos que venís del rare y del well done y del qué sé yo, toda esa historia.
Medium rare.
Yo tengo una teoría que la defiendo como si supiera, que es, si vos comés la carne muy cocida, estás comiendo algo que ya no tiene nutrientes y te va a hacer daño y qué sé yo, y voy del jugoso al crudo.
Sí.
Porque creo haber leído que se pierde nutriente cuando la carne está marrón.
Son...
O sea, la carne cocida, sí. No alimenta como
que
la
pierde carne. Los jugos.
Y dicen que los jugos, por algo de chico, nos daban el jugo de la carne.
Yo creo que hoy eso ya es una cuestión de gusto, ya no cuenta.
No cuenta. No,
para mí ya no cuenta. O sea, eso no lo tiene en cuenta nadie. La carne muy cocida queda dura. O sea, sí, lo que pierde es todo tipo de ternura y propiedad de la carne, la perdió.
Pero lo demás no.
No, lo demás no.
Yo tenía creo una no. teoría elaboradísima, porque de chico me daban puchero, campo te pones a hacer puchero y se van, y el puchero, entonces después queda un caldo bárbaro por muchos días, pero esa carne si la comes, estás en riesgo de muerte, porque la vez ya está gris, y entonces te caes mal. ¿Por qué te caes mal? Porque no tiene nada, todo lo dio.
Mira.
No es mala teoría.
No es mala teoría.
Es mala teoría. Entonces pero... dice que el cuerpo, por eso alguna gente dice, el cuerpo no lo quiere.
El 95% de la gente come cocido. Cocido.
Sí, sí, cocido.
Que no se vea rosa.
De la gente...
Ahí estoy yo en ese 95%, de la gente claramente.
De acá. Todos carnívoros, conocedores cuando de carne.
Pero cuando vos salís otra vez al campo, comen a la argentina. Muchos, que es más...
No rojo, ¿eh?
No. O sea, digo un rosa jugoso, que si lo apretás sí. sale una gotita de algo.
Sí. Y después está el cocido jugoso, que es un costillar, por ejemplo.
Ah, pero bueno. Ese
eso no es cocido, pero sí. jugoso.
Hay carnes que no se comen. Para mí la costilla y eso no se come...
Roja.
Claro, no. Estoy hablando de la carne, la pulpa, como se decía en el campo. Eso. De la carne más noble.
Sí, sí, sí. El bife de chorizo.
El bife de chorizo.
Eso es.
¿Vos cómo opinás?
Yo siempre la carne jugosa.
Y cuando te llega le dice, para mí muy cocido.
Sí, me quiero morir, pero bueno, la dejo un ratito más. Corto aparte también.
¿Señalás la puerta o le pedís una pizza?
No. Corto siempre una parte que vendría a ser para la gente jugosa y aparte para los que es un poquito más...
En eso la colita ayuda porque el extremo, ¿viste?
Tiene todos los puntos.
Para vos, Tomás.
Sí. Es real. El vacío también.
También.
El vacío también.
Bueno, la estamos pasando muy bien, pero bueno, ya pasamos a la hora de otro invitado. La pasamos muy bien con Diego Esteves, Parrilla Don Diego, que está en Mataderos Norte, que fue bartender, lavó, faginó, se hizo el italiano... con un cocoliche para vender y luego volví a sus mataderos queridos y le va bien.
Y ahí estoy.
Siempre se vuelve a los orígenes, ¿viste? Sí, cómo son las cosas.
Con tan pocos años, ¿cuánto tenés de cocina?
18.
Una vida.
Sí, no, es lo que único que sé hacer. Bien, lindo por suerte.
Bueno, de verdad, gracias.
Gracias, de corazón.
Bueno, Diego Esteves aquí, Don Diego de visita.
En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal.